Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vuestra cita semanal con la actualidad del videojuego aquí en Mary Station. Esta semana estamos el otro equipo, que todavía no sé muy bien cómo denominarlo, pero lo positivo es que esta semana estamos todos y nos encontramos en un momento de la temporada donde se acaban los lanzamientos, se acaban los grandes títulos, se acaban los análisis, pero la actualidad de la industria no cesa y nos acercamos, como digo, a un momento del año más centrado en la reflexión, en los deseos y también en las compras, porque estamos en las vísperas del Black Friday y ese será uno de los temas principales del programa de hoy, como también lo será uno de los grandes lanzamientos a nivel de hardware, ciertamente dicho, a nivel de servicios, como es Google Stadia. Lo analizaremos en el día de hoy. Pero antes de ello, voy a dar paso a mis compañeros antes de adentrarnos con las noticias. Esta semana empiezo por Alejandro, que estuvo probando Google Stadia y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, he estado aquí toda la semana probando Stadia y va a venir un debate calentito.
Pues sí, va a estar calentito, pero bueno, eso lo veremos a continuación. Paso ahora a Paula, que tampoco se pierde la cita de esta semana. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Pues aquí estoy. Acabo de empezar hace unos minutos Star Wars, así que más o menos estoy bastante a la actualidad. Todos los títulos que han salido este mes. Y muy contenta de estar aquí, un programa más, para hablar con todos vosotros de la actualidad del videojuego.
Estupendo. Y no sé qué tal estará Arasi, si ha empezado también Star Wars. Luego nos lo contará. ¿Qué tal, Arasi?
Ya os contaré. Yo estoy a tope con las compras y luego ya os pasaré mi lista de todo lo que me he comprado. Os voy a sorprender. No sé si para bien o para mal, pero ya os contaré ya.
No sé si Borja tendrá también pensado comprarse muchas cosas, pero bueno, desde luego hoy tampoco se ha perdido la cita. Bienvenido, Borja. Aquí estás, de nuevo.
Aquí estoy, y bueno, ya hablaremos luego del tema compras. Lo que sí te puedo decir es que Stadia no lo tengo en casa, pero sí varios juegos, entre los que se encuentra Star Wars Jedi Fallen Order y otros juegos acumuladísimos.
Acumulados, sí, es un momento del año donde compramos muchas cosas que seguramente no vamos a jugar, ni ahora ni dentro de mucho tiempo, pero bueno... Eso, como decimos, es algo que comentaremos a continuación, así que hacemos una pequeña pausa, poneos cómodos y pasamos a la actualidad. Titulares. Bueno, pues comenzamos con las noticias de esta semana, una selección de noticias donde vamos a empezar por algo positivo, porque al final que un videojuego venda bien es positivo en prácticamente todos los casos, y en este caso particular, el nuevo título de Respawn Entertainment y Electronic Arts, pues especialmente será positivo para un Electronic Arts que no venía pasando su mejor momento, a pesar de que este año ha tenido grandes éxitos como Apex Legends y el siempre exitoso FIFA con Ultimate Team, pero Star Wars Jedi Fallen Order ha comenzado con buen pie y digamos que ha podido destrozar todos los registros de un videojuego de Star Wars. Borja nos ampliará a continuación, que se ha encargado de hacer la noticia. ¿Y qué nos puedes decir de este inicio a nivel comercial del juego, Borja?
Sí, bueno, por un lado yo creo que Star Wars Jedi Fallen Order ha conseguido algo por partida doble. Por un lado, ha sido un juego muy bien valorado por la prensa y bastante bien por los usuarios, y por el otro lado, pues como bien dices, está demostrando ser un éxito comercial en lo que es sus primeras semanas en las tiendas. Los récords que ha conseguido, pues es el juego digital de Star Wars más vendido en sus dos primeras semanas desde su lanzamiento, y además es el producto de la saga desarrollado por Electronic Arts que más ha vendido en PC. No se comentan las cifras, pero ya es un indicativo. Bueno, es Star Wars, tampoco nos volvamos locos, y Star Wars siempre va a vender, pero desde luego es una buena noticia para Electronic Arts, teniendo en cuenta pues los tropezones que ha tenido con anteriores juegos de la saga, ¿no?
Sí, sobre todo, Borja, porque las expectativas comerciales con este proyecto son muy elevadas. Recordamos que Electronic Arts espera distribuir de aquí al mes de marzo entre 6 y 8 millones de copias. Es mucho, pero yo creo que están en el buen camino por lo que tú dices, ¿no? Que al final, si bien todos los analistas, incluido aquí en Meristation Salva, apuntaba que bueno, que se ha quedado en el buen camino, ¿no? Que es lo positivo. Si bien hay cosas para mejorar, pero no ha sido el fracaso que pudieron ser otros títulos precedentes de esta propia generación. Y aquí, bueno, yo creo que a nivel jugable, a nivel de diseño y en lo que se respira sobre todo la esencia de Star Wars, lo han conseguido, y yo creo que eso se va a traducir en ventas. Está también por ver cuando se lance la película, que siempre te aparece esa vena más consumista, si tiene también un reporte en ventas. Sería interesante analizar eso, la verdad.
De hecho, es que seguiría la misma tendencia de los Battlefront de DICE, que a partir del lanzamiento de la película repuntó otra vez en ventas. Y yo creo que Star Wars Jedi Fallen Order, pese a no ser esa caja de arena en donde todas las experiencias Star Wars caben, sino que es una experiencia mucho más centrada en una historia, creo que sí que le va a venir bien el lanzamiento de Rise of the Skywalker, si no recuerdo mal el sobrenombre.
Sí, exactamente. Sí. Yo creo que está muy pensado eso, de salir pues un mesecito antes de la película y luego volver a reactivar las ventas con la gente que va a ver la película y dice, quiero más, quiero saber más sobre, claro, sobre todo el lore de Star Wars. Y además da tiempo para que Respawn se ponga un poquito las pilas y corrija alguno de los problemas que arrastra el juego. Por ejemplo, yo estoy jugando ahora en PlayStation 4 Pro y sí que se notan bastantes problemas de rendimiento, sobre todo a nivel de frame rate. Cabe destacar que hoy han salido las notas del nuevo parche, y todo parece indicar que uno de los errores pues más garrafales, digamos, que tenía el juego, que te bloqueaba el progreso y no podías volver atrás, por lo que tenías que volver a jugar desde el principio, parece que ya ha sido corregido o ya están en el camino de corregirlo. No lo dicen específicamente, pero por las notas se puede dejar entrever que eso pues ya se ha solucionado.
Es una buena noticia, la verdad, y yo creo que además el hecho de que haya salido el 15 de noviembre también, seguramente no aquí en Europa, pero en el mercado norteamericano, ha coincidido con el lanzamiento de Disney Plus, con lo que ello conlleva, con la serie de El Mandaloriano. Y es interesante, cuando salga el informe de NPD, la consultora de ventas de allí de Estados Unidos, el NPD Group, tiene pinta de que va a vender muy bien. A lo mejor es uno de los grandes éxitos de estas navidades. Lo que seguro que no va a ser un éxito estas navidades todavía es lo nuevo de Playground, que este año no tiene un Forza Horizon como tuvo el año pasado. Tampoco tenemos una nueva entrega de Forza Motorsport por parte de Tarrant Studios, sino que se están esperando a la nueva generación de consolas. Ese proyecto ya está en marcha, y también está en marcha, como digo, este RPG de Playground Games, este estudio británico, que se ha rumoreado desde hace mucho tiempo que estaban trabajando en Fable, lo cual todavía no ha sido confirmado de manera oficial, pero la propia cuenta de Playground Games, que es la segunda noticia de hoy, este 25 de noviembre, publicaba a través de su cuenta de Twitter y también a través de LinkedIn la incorporación de dos grandes del sector para puestos de responsabilidad, como son Brian Merrill, que viene de Red Dead Dawn, y Martin Bunker, de Rockstar North. Además, el estudio ha abierto nuevas vacantes de empleo, también para lo que digamos es un proyecto que tiene unas miras bastante altas. Lo único que sabemos de este juego es que será un RPG de acción mundo abierto de categoría AAA, por lo tanto es uno de los grandes de Xbox Game Studios para a partir del año que viene, donde Microsoft se ha comprometido a lanzar al menos entre 4 y 5 grandes juegos el año que viene. Entonces, ¿vosotros creéis, os lanzo la pregunta conociendo esta información, que realmente es el regreso de Fable?
Yo creo que podría ser, pero también podría ser que no. Cuando han publicado este tweet hablando sobre las nuevas incorporaciones, todo el mundo estaba poniendo GIFs de Fable, pero yo creo que Microsoft está muy volcada en hacer RPGs porque es un juego, o sea, un género que yo diría que es para todo el mundo y les hace falta, sobre todo RPGs exclusivos. Ahora tienen a esta empresa haciendo pues un RPG de mundo abierto, como bien dices, de en tiempo real, en acción, y también Obsidian se ha comprometido a hacer más RPGs. No lo sé, yo creo que puede estar en buenas manos tanto en esta compañía como podría ser Obsidian, aunque yo preferiría Obsidian ya por cosa personal, pero a ver si nos desvelan pronto o algo. Yo supongo que ya de cara del año que viene, quizá en algún evento, en un Insight, algún evento Microsoft, pero seguro que lo hacen bien. Yo confío en ellos, la verdad.
De hecho, Phil Spencer ya aseguró en el pasado aquí 019 que se querían centrar en ese género, ¿no? O sea, al final sí. Yo creo que es algo que toma bastante relevancia dentro de la hoja de ruta a partir de Project Scarlet.
Además, Alejandro, como bien apuntas, no fue este año, fue el año pasado. Phil Spencer en una entrevista reconoció que el género del rol no había sido uno de los puntos fuertes de la plataforma, especialmente en el apartado JRPG. Esto también es una carencia que tuvo, que ha tenido tradicionalmente, ¿no? Con la generación pasada también Xbox en relación a PlayStation, a su gran competidora. No quiere decir que no tuviera RPGs, pero sí que tuvo menos de corte japonés. Y todos estos viajes que ha hecho Phil Spencer con Yakuza, con Kingdom Hearts, con la llegada de tantas grandes propiedades intelectuales, pues bueno, puede compensar bastante la balanza, no solamente esa producción de JRPGs, sino también de RPG occidentales propios, ¿no? Ahí tenemos, como decís, a Obsidian, que hace magia. Bueno, al final, fijaos, The Other Worlds está nominado a uno de los grandes candidatos a juego del año. Y a mí me gustaría que fuera una nueva IP. Es decir, yo tengo muchas ganas de que vuelva Fable, pero quizás estoy un poco más por la labor de que se pongan con una nueva IP, tal como se ha atrevido Rare.
Pues yo estoy más entre los que piensan que ese juego de Playground es Fable, a menos que haya cambiado mucho la cosa, porque este río lleva sonando demasiado tiempo. Y para qué engañarnos, al final ellos tienen una IP que es conocida en todo el mundo. Creo que tiene más sentido volver a coger la marca, revitalizarla.
Ahí está, Borja. ¿Tú crees que sería un reboot o una cuarta entrega numerada?
No, yo creo que ya sería algo nuevo con el nombre de Fable. Vale. Yo creo que sería algo nuevo.
Claro, será en el mismo universo al final.
Ahora no sé. Ya no se lleva tanto las entregas numéricas, ¿no? Ahora se lleva mucho más el dos puntos y otra cosa más.
Sí.
O incluso quitarle el nombre, quitarle el número directamente. No lo sé, al final estamos un poco especulando, pero no hay que olvidar que este Playground, o sea, este estudio de Playground es uno nuevo que se configuró para hacer este juego, así que no sé, a mí me da que va a ser Fable, pero bueno, como no tenemos una bola de cristal, lo dejaremos en que en que ya veremos, ¿no?
Sí. Bueno, no tenemos bola de cristal, pero sí que sabemos, ya a ciencia cierta, ahora nos comentará Alejandro, que el desarrollo del siguiente episodio de Final Fantasy VII Remake, el que es ciertamente el segundo, no sabemos cuántos habrá, pero el segundo, antes de que salga el primero, pues bueno, ya se han puesto a trabajar en ello, lo ha confirmado Tetsuya Nomura. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esta noticia, Alejandro?
Sí, Square Enix aprovechaba su propio espacio para confirmar que el desarrollo del segundo episodio ya ha comenzado a través de las palabras de Tetsuya Nomura, que jugar al primer episodio ampliará tus expectativas de cara a esa segunda entrega, porque hay mucha rumorología sobre, claro, si haces un primer episodio de las 4 o 5 primeras horas de Final Fantasy VII, es una porción minúscula del juego original, y sin embargo aquí el propio director confirma que no, que jugarlo te dará la sensación de que estás dentro de un Final Fantasy protagonista, ¿no? También dice que no hay razón para preocuparse, entre comillas, y en cuanto a volumen y densidad, sin problemas, ya vuelvo a repetir que será un Final Fantasy de buenas a primera. También habrá nuevos jefes inéditos, y como ya confirmó en su día, no habrá nuevos personajes dentro del guión, o sea que, bueno, yo confirmo un poco mis sensaciones, ¿no? Que al final el primer episodio va a tener ese empaque tradicional que todos esperaban, y que no hay ningún atisbo de que se vaya a hacer menor.
Además, a colación de esto, salía esta misma tarde, cuando estamos grabando este programa, salían nuevas ilustraciones. Bueno, fue ayer en realidad, 23 nuevas ilustraciones, y hay algunas que se ven realmente espectaculares a nivel artístico.
Sí, y decía además Katsushige Nojima, que es el guionista del juego, que hablaba un poquito sobre el proceso, ¿no? De crear este nuevo remake, porque por un lado decía que era algo apasionante, pero por el otro tenía un poco de miedo, ¿no? Porque de alguna forma el juego clásico, pues al tener las limitaciones, pues tanto narrativas como visuales, hacía de alguna forma que el jugador se imaginara cosas, ¿no? O sea, utilizara la imaginación para completar partes del juego pues que no veía con sus ojos. Y eso en Final Fantasy Remake pues no va a ser así, porque ya lo vamos a tener con las nuevas escenas y con pues ese aspecto tan realista que tiene ahora, que por cierto dice que el nuevo Cloud es más, tiene un aspecto como más fiero que el de Advent Children. Y yo creo que esta es una reflexión muy interesante sobre todo lo que vamos a ver en este Final Fantasy, que va a ser un juego que va a respetar, en mi opinión, yo creo que va a respetar lo que es la esencia, pero que sí que va a añadir cosas nuevas y que va a aportar bastante a la saga. Por eso creo que sí que llevan razón cuando dicen que va a tener entidad completa, ¿no?, el episodio. Me preocupa un poco que no se hayan desvelado los planes sobre cuántas entregas van a ser.
Ahí está. Ese es el problema. Yo me lo pienso comprar íntegro, ¿eh? Yo no quiero más juegos a plazos, que luego ya se me olvida lo que he hecho en el último episodio. Y más en este, que yo no sé cuánto los episodios, cuánto tiempo durarán. Es que no tengo ni idea. Porque,
lo que
claro,
es que yo creo... Ahora sí, yo creo que no van a ser... Es que lo llaman episodios, pero no van a ser episodios. ¿Vale?
No,
yo creo que van a ser entregas enteras. Claro. Mira, para poner un ejemplo, yo creo que va a ser un poco como Final Fantasy XIII, 13-2 y Lightning Returns, en el sentido de que va a ser una historia contada a lo largo de tres o cuatro, lo que sean, entregas completas que durarán lo mismo que hubiese durado pues el juego completo de PlayStation 1, por ejemplo. Yo creo que va a ser algo así, como se van a añadir pues un montón de cosas nuevas.
Han dicho que cada parte se va a sentir como un juego completo. Yo no creo que esto sea un Life is Strange de cada uno de 8 horas, principalmente porque estamos ante un videojuego de rol y al final ellos quieren que se sienta como un juego completo. Yo no creo que dure menos de 30 horas esta primera parte, sinceramente.
Claro, y luego la exploración que tiene y cosas que van a añadir nuevas. Bueno, veremos qué tal.
Quizá abrir este melón fuera del debate es un poco precipitado, pero yo estoy a favor de que dentro de este remake, vale, se es fiel al original, pero que haya una nueva interpretación, ¿no? Que, o sea, que no vaya a jugar precisamente lo mismo, no sé vosotros.
Estaría bien, sí.
Sí, estaría bien. Esa duda la resolveremos este mes de marzo. Y también en marzo se pondrá a la venta un nuevo Half-Life. Yo creo que hace 2 semanas, chicos, cuando estábamos grabando el último programa, si os hubiera dicho, dentro de 2 semanas vamos a hablar de un nuevo Half-Life, que están diciendo además que es un proyecto triple A, que va a ser en realidad virtual y que está ya a la vuelta de la esquina. No sé si lo hubierais firmado, que nos cuente ahora sí un poco, que se encarga de la noticia. No es Half-Life 3, pero ¿qué es Half-Life, Alex?
Bueno, a ver, Half-Life vuelve, que siempre son buenas noticias. La gente pidiendo Half-Life 3, bueno, pues no habrá Half-Life 3, habrá Half-Life Alyx, que está entre Half-Life 1 y 2 y será exclusivo para VR, que eso a mucha gente le ha dado bajona, pero bueno. En esta nueva entrega contará la lucha de Alyx contra una peligrosa raza alienígena. Como dice Sergio, llegará en marzo del año que viene y es compatible con todas las gafas de realidad virtual, así que no os tendréis que comprar ninguna nueva. Yo, bajona total, ¿eh? Yo, la realidad virtual y mi persona no somos muy compatibles, pero sí que tengo que decir que después de ver ese tráiler he visto que la interacción está más conseguida, no son esas manos falsas que se ven en muchos juegos, y parece que aquí hay un buen trabajo de desarrollo detrás. No sé qué opináis vosotros sobre ese tráiler.
Yo estoy de acuerdo contigo, Arashi. Creo que, o sea, me llamó la atención el tráiler y me gustó el planteamiento. No es lo que esperábamos, obviamente. Ese 3 que tanto había causado ya hasta un meme de los años que lo estábamos esperando. No es eso. No tenemos la historia, la continuación de la trama que quedó ahí en vilo con los episodios que lo dejaron a medias la historia. Pero a mí sí que me resulta el VR una puerta de entrada muy grande, que no todo el mundo dispone de estos dispositivos. Ya lo tratamos en otros debates de otros podcasts, tanto por el precio que suponen como para el equipo, si lo, en caso de jugarlo en PC, como bueno, todas estas características que a mí, por ejemplo, al jugar un poquito más de un cuarto de hora me mareo y odio marearme. Entonces he probado bastantes dispositivos, tanto las gafas de Valve como las de PlayStation y demás, y todas me pasa. Así que creo que a no ser que hagan una versión unos meses después sin VR, en el mismo juego 1-1 prácticamente en la medida de lo posible, pero sin realidad virtual, yo en mi caso no creo que lo vaya a jugar, no sé, que sea en casa de un amigo o lo que sea, porque uff, Samur.
Ya, Ya han dicho que este título se ha concebido como un juego de realidad virtual y que es difícil que lo puedan o que lo vayan a revertir, digamos, en un título normal. Pero a colación de lo que decías, de la gente que tiene pues las VR y tal, ha salido una noticia muy interesante en Kotaku, que hemos recogido también en MediStation, y es que, bueno, a través de los datos oficiales de Valve, pues queda claro que, en primer lugar, solo un 37% de los usuarios de Steam tienen una tarjeta gráfica capaz de hacer funcionar este juego bien. O sea, ya es una barrera de entrada. Y luego, más interesante aún, es la cantidad de gente que tiene Oculus Rift o HTC Vive. Es que el porcentaje juntos no llega ni al 1% de usuarios de Steam. Es una puerta de entrada.
Es un proyecto que busca claramente intentarte vender la plataforma de realidad virtual, ¿no? Cualquier dispositivo, especialmente Oculus Rift, que cada vez hay más oferta, y de hecho está el Oculus Rift S por 169 euros en su modelo más básico. Quiero decir que la puerta de entrada cada vez es menor, pero sigue siendo un precio a pagar muy grande, por lo que comentaba Paula también, que no solamente tener el dispositivo, sino también tener un buen ordenador, ¿no? Entonces es complicado. A mí me hubiera gustado más, evidentemente, que fuese sin la necesidad de la realidad virtual, pero oye, a lo mejor es que es necesario experimentarlo de esa manera para vivir la experiencia. No lo sé, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido toda esta jugada. No me
una cosilla, Sergio, ahora que dices esto, la gente de Valve, que está desarrollando este juego, ha dicho que lo han lanzado en VR porque no hay ningún título destacado lo que es realidad virtual, y quieren pues darle una vuelta a eso y crear, pues, digamos, el estandarte. No sé si lo conseguirán, pero ahí está.
Han dicho que la duración del juego va a ser estándar, al acorde a lo que vimos en Half-Life 2, que eran entre 13 y 15 horas, que no va a ser una demo técnica ni nada por el estilo. Eso es no sé, yo creo que tardaré meses en pasármelo, porque me pasa un poco como a Paula. Yo puedo jugar 20 minutos, 15, media hora, pero no más. Yo tengo igual que parar enseguida.
Es que este lanzamiento tiene bastante sentido dentro de la historia de Half-Life, ¿no? Primero revolucionó el género shooter, el segundo revolucionó el uso de la física y de los entornos en un shooter, y ahora el tercero, si bien ya dentro del juego tradicional ya está prácticamente todo inventado, sí que puede suponer una revolución dentro de la realidad virtual. Entonces, vale, no es una tercera entrega, pero sí que tiene sentido dentro de la forma en la que Valve entiende el videojuego, ¿no?
Yo creo que es un poco precipitado pensar que puede ser una revolución a estas alturas. Yo creo que ya en la realidad virtual se han hecho cosas muy interesantes. Quiero decir, ¿de qué hablamos de revolución? ¿A nivel comercial o a nivel jugable? Porque a nivel jugable es un shooter.
No, pero la interacción del entorno no tiene nada que ver lo que se ha visto en ese tráiler con ningún otro juego.
Sí, eso
virtual,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, solamente hay uno que se le acerca, que se llama Handbones, que lo está también colaborando Valve, que es otra locura. O sea, yo juego mucho VR, por lo menos en PlayStation, y el único que se le acerca a Half-Life Alyx es Blood and Truth, en el sentido de que son dos shooters espectaculares, cerrados, pero es que no tiene nada que ver las posibilidades que te dan esas dos manos en Blood and Truth, que están muy encorsetados, con lo que se ve en Alyx. Es que en Alyx, la forma en la que puedes mover cada minucia que hay en los escenarios, no sé, que cambie por completo la percepción que tienes dentro de los cascos, ¿no?
Sí, a ver, está por ver, ¿no? Pinta muy interesante, eso está claro. Y sobre todo, sí que te crees que es una producción triple A, por cómo se ve y por todo lo que estás comentando, que a nivel jugable apunta a más ambicioso, ¿no? Que en juegos que al final no eran más que demos técnicas alargadas, ¿no? A nivel jugable eran muy limitados. No lo sé, pero es interesante, ¿no? Es un escenario que no habíamos visto, porque ni siquiera Sony se ha atrevido a hacer una grandísima producción, aunque hayan hecho cosas excelentes en PlayStation VR, como Astrobot, que me sigue pareciendo un juego increíble, pero claro, no está a esa escala, ¿no? A producción, y tiene una propiedad intelectual detrás tan grande. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más a esta noticia.
No, qué bueno que se haga Half-Life. A ver si se animan y hacen Half-Life 3, ya que están, pues venga.
Yo creo que eso está ya... Está en proceso.
No, believe, Sergio.
Que sí, está en proceso sí. de que se termine haciendo realidad próximamente.
Ojalá.
Bueno, chicos, pues vamos a pasar a uno de los temas principales de este programa, Google Stadia.
A debate.
A Pues bueno, ha llegado el momento de hablar de Google Stadia. Recuerdo hace ya unos cuantos meses esa conferencia donde se pretendía hacer creer que Google irrumpía en la industria del videojuego para plantear lo que parecía del futuro, pero en el presente, ¿no? Sin necesidad de hardware, con unas características técnicas que superarían con creces lo que estamos viendo en Xbox One X y PlayStation 4 Pro, inmediatez, muchísimas posibilidades para compartir contenido, para unirte, muchísimos dispositivos, etcétera. Al final no ha sido todo tanto así, porque muchas de esas funciones se van a hacer de rogar hasta 2020. De hecho, una de ellas es la resolución, que no está alcanzando lo que esperábamos. Pero Alejandro lo ha podido probar. Alejandro ha estado bastante tiempo utilizando Google Stadia. Así que me gustaría, Alejandro, que nos contases un poco cómo ha sido tu experiencia y sobre todo los puntos fuertes y los puntos débiles del producto hasta el momento.
Sí, venía ya de los primeros días con todas las informaciones negativas alrededor del input lag, de los fallos en la conexión. Yo recibí mi paquete y entre que lo desenvolví a estar jugando, pasaron 5 minutos de reloj. O sea, las sensaciones de enchufo ese Chromecast, enchufo el mando y ya estoy jugando sin espera, sin nada, cero. O sea, es un salto tecnológico que para los que nos gusta la industria del videojuego es una sensación increíble, ¿no? Pero luego también vienen los problemas. Y es que en el tipo hay tres modalidades de juego: una de rendimiento pro, una de rendimiento intermedio, una de rendimiento bajo. La intermedio alcanza una resolución de 1080p y 60 fps, siempre y cuando el juego lo permita. Y la pro aumenta la calidad gráfica y luego el desarrollador ofrece el rendimiento que quiera ofrecer. En este caso, por ejemplo, los juegos que están ahora mismo en el catálogo alcanzan los 30 fps, salvo Destiny 2 y salvo el juego de Tequila.
Ahí, Alejandro, una cosa, está un poco el truco, ¿no? Porque se nos prometió oficialmente que iban a ser 60 frames 4K, ¿no? Sí. Y luego, a raíz de las quejas, de todo lo que ha aparecido estos días, Google ha emitido un comunicado y ha dicho básicamente que eso depende del desarrollador, ¿no? Pero no sé vosotros, a mí me resulta un poco chocante porque siempre se ha dicho 4K, 4K, 4K y resulta que, por ejemplo, juegos como Red Dead Redemption 2, la resolución es reescalada, ¿no?
Sí, es reescalada y claro. De hecho es 1440, tiene problemas, además tiene además lo que se llaman estos pequeños problemas de cuando hay pantallas en negro, cuando hay colores negros que aparecen pequeños recuadros, es decir, tiene problemas técnicos. Y a mí, sinceramente, más allá de los problemas técnicos que pueda tener, que son subsanables, quiero decir que al final esto es cuestión de tiempo, aunque evidentemente esto es una beta encubierta, no es lo que se esperaba, porque hasta 2020 no va a estar completo, por lo tanto, si no sale completo, no es el producto. Quiero decir, es una beta, evidentemente, ¿no? Y a mí lo que más me duele es el modelo de negocio. Creo que es un modelo equivocado, teniendo en cuenta lo bien que se están implantando en el mercado modelos como Netflix, en el campo de las series y películas, o en el propio sector del videojuego, PlayStation Now y Xbox Game Pass, donde tú pagas una cuota y a cambio de esa cuota accedes a una librería de contenido a la que en Stadia sería muy, muy interesante porque no tienes que esperar, no tienes que descargar nada, es que es inmediato. Y cuando funciona, Google Stadia funciona muy bien. El problema es que no funciona, no funciona siempre ni funciona lo bien que debería. Entonces, claro, si tienes que pagar por un Stadia Pro que cuesta 9,99 euros para acceder a Destiny 2 y Samurai Shodown, pero si quiero jugar a Red Dead Redemption tengo que pasar otra vez por caja, a mí no me genera ningún tipo de confianza, sinceramente.
Claro, es lo que comentábamos a micro cerrado, que ahora mismo el catálogo de Stadia es un funeral. O sea, ahora mismo hay 22 juegos disponibles y entras en la tienda y es que ves juegos a 70 euros, ves apenas ofertas. Yo, por ejemplo, he tenido que adquirir Metro Exodus para probar algo más que no sea Destiny. Y bueno, ya aparte de las sensaciones que he dicho con Chromecast, luego pasas a Chrome, a un PC, y vale, pierde la calidad visual porque se nota que la tasa de refresco es mucho más agresiva, pero va a no te voy a decir perfecto, pero va a una calidad que el usuario medio no va a sentir negativamente, ¿no? O sea, es un juego que te puedes pasar de principio a fin sin ningún tipo de problema, y creo que para estar una semana en el mercado, creo que es una locura. O sea, a nivel tecnológico, el logro es incalculable, ¿no?
Volviendo un poco al tema del modelo de negocio, yo estoy de acuerdo y siempre he dicho que para mí la suscripción tiene que estar reforzada con juegos, pero por otro lado hay que tener en cuenta que exclusivos como Red Dead Redemption 2 no van a estar tan rápidamente en un servicio de suscripción como tal, ¿no? Y Google, pues ahora mismo no tiene, no es el mismo caso que Microsoft, ¿no? Que tiene muchísimos estudios internos, que puede nutrir su propio catálogo de juegos. En este caso, pues ellos tendrían que llegar a acuerdos con otras empresas, y ya sabemos, pues, que con grandes empresas, acuerdos de exclusividad pocos actualmente, sí. Porque les sale más rentable sacar sus títulos en el mayor número de plataformas posibles.
Claro, y no solamente en tema de suscripción, sino también en inhabilitar la posibilidad de jugarlo en Stadia, ¿no? Que ahora mismo hay muy pocas productoras en la plataforma.
Yo una cosa, ahora mismo Stadia tiene lo de la cuenta Pro, que cuesta 10 euros al mes y nos da la opción de jugar en 4K. Y el juego gratis, según leo,
está... No, todavía no está disponible el 4K.
Vale, pues no está disponible en 4K. Vale, perfecto. Y te han dado de gratis...
O sea, está escalado, pero no es 4K60, lo que prometieron. Claro.
Vale, eso es lo que prometieron y no han cumplido, digamos, ¿no? Vale, y del juego gratis tenemos Destiny 2 y el Samurai Showdown.
Sí.
Yo es que, leyendo todos los problemas tras de performance y demás, yo no veo el sentido como usuario de comprarme este producto o este servicio y pagar 10 euros para tener juegos que posiblemente ya tenga en otros, como el de Xbox, y...
Claro.
Y que luego tenga problemas de performance. Yo, sinceramente, claro. Luego no te cumplen promesas que lo que se están quejando los usuarios, como lo del 4K. Yo, como usuario, no lo veo, y creo que han tenido un estreno un poco sin pena ni gloria, por decirlo de forma.
Sí, fina. Pero ahora sí. Desde el aspecto, o sea, desde el punto de vista tecnológico, es normal que cuando sale un producto de este tipo, pues tenga problemas. Lo que pasa es que no es tan de recibo es que se haya utilizado, digamos, a los compradores iniciales, a los que han comprado la Founders Edition o la Premier Edition, para encorsetarles una beta, que es lo que es realmente, ¿no? Yo ahí le veo el problema, el dilema, digamos, ético, lo veo ahí más que que falle en el lanzamiento, que es normal, teniendo en cuenta, pues, que es algo nuevo, ¿no?
Y no solamente eso, Borja, es que tú estás con el mando jugando tan tranquilamente, pulsas un botón y te saltan multitud de avisos de que esta función no está disponible. O sea, tú capturas una imagen, por ejemplo, y solamente puedes verla en tu móvil y sin posibilidad de compartirla por redes sociales, ni siquiera descargártela en tu propio móvil. O sea, es que no solamente que carezca de funciones, sino que es que hay una dejadez absoluta en el producto que están ofreciendo ahora mismo.
Y yo tengo una preguntita, una preguntita a raíz de otra de las quejas que ha surgido esta semana, que se ha hablado mucho de que el Chromecast Ultra que viene con Google Stadia se calienta demasiado y en algunos casos se ha llegado a apagar mientras estaba jugando, pues, a juegos servicio como puede ser Destiny 2. ¿Tú qué experiencia has tenido con eso?
He notado el Chromecast caliente, pero he tenido sesiones de 2-3 horas de juego metro y no he tenido ningún reinicio. Pero sí es cierto que he leído a otros compañeros en Twitter que sí que han tenido reinicio. O sea que parece que es un poco lotería. Y aparte, un pequeño detalle, los Chromecast Ultra disponibles para Stadia son solamente los que se ofrecen con la edición Premier y con la edición Founder.
Sí, el modelo, claro. 4K.
Claro, pero el modelo
los 4K, modelos anteriores no.
No, pero ni el 4K que se vende en tiendas tampoco. O sea, son los que vienen en estos paquetes los que tienen el firmware para hacer el streaming con Stadia, por ahora.
A mí hay otra cosa que me parece grave, y esto lo quería comentar, es que, bueno, esto lo comenta muy bien el compañero Alejandro Alcolea, que lo ha podido probar también para su medio, para Muy Computer. Y es el tema de la única compatibilidad de smartphone con los Pixel de Google. Yo creo que esto es un error, porque al final, uno de los grandes atractivos que tenía Google Stadia es poder jugar a Red Dead Redemption 2 en el teléfono, ¿vale? Ese tipo de cosas, de tener tanta libertad de poder jugar en un dispositivo móvil, adelantarse a lo que puede ofrecer xCloud, pero limitarlo a un modelo que tiene además tan poca implantación en el mercado europeo, porque al final no es de una gran compañía, sino que es ese producto de Google que aprovecha también el software, pero que no es un Samsung, que no es un CIO, un Xiaomi. Es decir, hubiera cambiado mucho, 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 mucho saber que tú desde tu teléfono, el teléfono que puede tener cualquier persona de a pie, teléfonos de gama media, solo por la condición de tener una buena conexión a internet pudieras jugar a todos estos títulos de lanzamiento. Yo creo que al final todo lo que se podía hacer mal, a nivel de comunicación especialmente, se ha hecho de manera muy mejorable. Y yo creo que al final esto es un poco lo que decía Arasi. Yo ahora mismo no tengo motivo para acceder a esto. Es que incluso no tengo motivo ni siquiera si no tuviera que pagar los 129 euros que cuesta el mando, ¿no? Es decir, si yo pudiera acceder a todo esto ya con el modelo gratuito, porque en 2020 estará el modelo limitado a 1080-60 gratis, donde tú únicamente pagas por los juegos que compras. Y es que yo ahora mismo no veo un motivo para pagar 60 euros por un juego para jugar a algo que ya puedo jugar en una consola de manera nativa, ¿no? Entonces al final es como que me cuesta encontrar motivos para convencerme a mí mismo de que esto merece la pena ahora mismo.
Es que yo no sé por qué no lanzaron una beta. Recuerdo que dijo alguien de Google, creo que fue el vicepresidente, de que confiaban en su producto y que no tendrían una versión de beta. Pues ahora lo está pagando el usuario, no está haciendo de beta tester con todo esto, no lo sé. Lo veo un poco engañoso y por eso entiendo que mucha gente esté cabreada, no sé.
Sí, sí, no, desde luego. Que sí es cierto que el único motivo que hay es probar una nueva tecnología nunca antes vista. Porque, por ejemplo, vine de hace dos semanas del X019 probando la actual versión de xCloud, y sí es cierto que todavía se le nota que le faltan muchos meses. Y por eso está en una beta. Pero no Google, que ha lanzado directamente la Founders hacia nosotros los usuarios para que apliquemos nosotros a través de Reddit los problemas que hay, ¿no? No sé, me parece que es muy, muy aventurado lo que ha hecho Google, ¿no? No sé decir otra cosa, porque es que ahora mismo estoy entre engañado y fascinado con la tecnología.
A ver, es sí, que más que allá del impulso bien. Del impulso capitalista de ser unos geeks, que a todos nos gusta la tecnología, pero más allá de que te lo puedas permitir económicamente y quieras hacer esa inversión, es que no sé, es que sí, insisto, no sé qué motivo hay para, más allá de ese impulso, para acceder a esto en este momento, porque a mí no me cabe duda que esto en el futuro es el futuro. Es decir, la idea a nivel conceptual es una pasada, por lo que estamos diciendo, por la inmediatez que te propone, por las facilidades que te ofrece, pero ahora mismo tiene más trabas que facilidades, y a nivel económico ya no sé.
Hay alguna cosa que sí que me gustaría plantear ya para terminar un poco, supongo, este bloque, y es que sí, hablamos de futuro, ¿no? Siempre que sale un servicio nuevo o que sale, yo qué sé, cuando empezó el juego digital al futuro, ahora es el streaming, mañana no lo sabemos, pero hay algunas cosas que pienso yo cómo se van a resolver, y es, por ejemplo, bueno, Stadia no tiene instalaciones, no los parches pues ya están. Se actualiza directamente los servidores y tal. Y pero no vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de mods, ¿no? Una de las cosas que me acaba de venir a la cabeza.
En principio no.
Más cerrada.
Claro, ¿los tendrá que instalar en Google? ¿O se lo envías tú a Google y ellos los instalan en sus microordenadores, o sea, macroordenadores?
¿Le envías el pendrive?
No, aquí la respuesta es clara. Si quieres mods, tienes que irte al PC. Eso es así.
Está claro.
Pero ya os digo, es que la sensación de se ocupa la tele, ¿qué hago? Me voy al ordenador, abro Chrome y mientras leo las o leo MediStation, estoy jugando a Assassin's Creed Odyssey. O sea, y a una calidad muy, muy decente. O sea, que el paso que estamos viviendo el 26 de noviembre de 2019 es un primer paso. Pequeño, pero es.
Sí, pero Alejandro, esto no tendría que haber salido así. Esto
claro.
Lo que estamos viviendo ahora es lo que tendrían que haber hecho en junio. O a lo mejor hacerlo ahora, pero decir que el lanzamiento final va a ser en febrero o en marzo de 2020 y no vender ahora como que es el producto que tú ya puedes comprar y que vas a recibir como un producto completo, porque no lo es. Es que no está completo.
Claro, sí, estamos de acuerdo. Pero ya lo que tenemos dentro de lo que cabe, pues sí, es el salto. Obviamente, pues no está ni a medio cocer, es un embrión. Pero funciona muy bien, o sea, eso hay que decirlo también.
Sí, lo más
sí,
atractivo.
Insisto, cuando funcione, soy el primero al que le interesa lo que ofrece. Sí, pero yo creo que lo principal es que cambie el modelo de negocio. El modelo de negocio de que tú pagues una cuota mensual para acceder a ese contenido sin tener que estar pagándolo individualmente.
Yo quiero decir simplemente que me parece que es algo muy atractivo, como decís, que esto es el futuro, y sobre todo por la inmediatez, porque yo es que ahora mismo enciendo la Xbox y seguro que tengo en cola 1000 actualizaciones de juegos o de la propia consola. O sea que eso de poder sentarte y jugar directamente a un juego me parece una pasada, y a ver cómo va tomando forma en el futuro. Pero de momento hay algunas webs que están en plan pesimistas diciendo el cementerio de productos de Google y Stadia al próximo. Pero bueno, no creo que llegue a esos límites.
Eso que comentas, ahora sí, no sé tú que si estás en Xbox Insider, pero yo que estoy y tengo la actualización de la consola, cada dos días tengo una de 400 megas que me ocupa 25 minutos, porque tiene que copiar e instalar.
Sí, por eso ya, no estoy, por eso ya no estoy.
Claro, es una barrera que ya de por sí como que te limita. Si tienes poco tiempo para jugar, encima tienes que esperar casi media hora, como, bueno, pues gracias.
Sí, ya juego mañana, sí.
Sí, sí, sí. Paula, ¿qué opinas tú de Google Stadia por ahora?
Sí, bueno, estaba pensando y realmente no tengo mucho más que añadir aparte de lo vuestro, porque estoy de acuerdo con vuestras opiniones y argumentos y demás, pero yo también me muestro optimista acerca del futuro. Estamos hablando de Google, de una gran empresa. Creo que tendrán un plan para sacar esto adelante y remontarlo, y no sé cómo será, si será como nosotros creemos que debería, a través de este sistema de suscripción, no tener que pagar el precio íntegro de los juegos, lo que estamos hablando un poco, y no sé cuándo llegará, si será en cuestión de meses, en semanas, no sé, pero espero que cambie y sea algo un poco más accesible para los usuarios, porque es esto lo que decimos, que si encima hay problemas en lo técnico y demás, actualmente no existen muchas razones para hacerse con este servicio, así que esperemos que mejore, sobre todo teniendo otros servicios como Xbox Game Pass, porque deberíamos pagar Stadia. O sea, lo tienen difícil, hay mucha competencia hoy en día, todo el mundo se está sumando a este sistema de streaming, de videojuegos y demás, así que se pongan las pilas y nos ofrezcan algo mejor.
A mí me gustaría añadir también que, teniendo a la vuelta de la esquina Project X Cloud, que va a hacer una beta en primavera, es decir, ellos ya se están diciendo que antes de lanzarlo comercialmente van a hacer una beta, que no sé cómo va a salir, pero de inicio me parece que a nivel comunicativo está bastante mejor, ¿no? Porque vas a poder probarlo. Y no sé, Alejandro, si tú puedes también añadir algo de lo que pudiste ver allí en el X019 de Project X Cloud, que al final esa integración con el catálogo, con al menos 50 juegos de Xbox Game Pass, ¿cómo lo ves tú, ¿no? Que puedas también conectar un mando y a través de streaming, sí, puedas jugar a ese catálogo que ofrece Microsoft, con también muchas facilidades e inmediatez.
Yo tuve cuatro experiencias allí. Una fue Halo 5, que tenía bastante retraso, era prácticamente injugable a un nivel medianamente competitivo, que doblabas un poco el stick y tardaba mucho en moverse, ¿no? En un juego que requiere precisión como un shooter, ahora mismo xCloud no permite disfrutar de una experiencia acorde. Luego salté a Devil May Cry 5 y sí que es cierto que, pese al problema de la tasa de refresco, que ya nos dijeron que era normal por la build, se jugaba perfectamente. O sea, creo que no sé si dependiendo de la optimización del título o dependiendo de la optimización del motor puede ser más favorable o menos favorable al streaming, pero el caso es que el Ray Engine funciona perfecto. Tanto Devil May Cry 5 como también Sea of Thieves, que, vamos, me monté en mi barco, navegué y sin problema. Pero luego salté al último, que era Forza Horizon 4, y era como que se sentía lento. Si bien va a 30 FPS fluidos, digamos, en consola, aquí se notaba como que le faltaba ese punch, ¿no? Y sobre todo también le pasaba un poco como a Halo 5, que al requerir movimientos rápidos y precisos no estaba a la altura. Lleva 4 meses en beta en Reino Unido y en Estados Unidos. Ahora en primavera saltará a más mercados, todavía no se sabe si es el español, pero bueno, el camino que está siguiendo Microsoft es lógico y es lo que debería haber hecho Google, eso está claro.
Bueno, chicos, queda claro lo que va a ofrecer la nube en el futuro, que no nos cabe duda de que, aparte de que el año que viene va a ser el inicio de la nueva generación de consolas con Scarlett y PlayStation 5, yo creo que también va a ser el de la implantación a gran escala de al menos a nivel de conciencia por parte del consumidor de que la nube ha llegado para quedarse también a la industria del videojuego. Veremos cómo evolucionan las cosas, pero si nos ceñimos al presente, Lo que sí que tenemos a la vuelta de la esquina, de hecho ya han empezado, son las ofertas del Black Friday, esta celebración que procede de Estados Unidos, donde se rebajan tantos productos de una forma tan agresiva, ¿no? Como esa forma expandida de lo que aquí conocíamos antiguamente como el día sin IVA, que sigue existiendo, pero bueno, ahora es todavía más fuerte, lo hemos adoptado muy bien. Y ciertamente en la industria de este sector que nos une hay ofertas muy potentes. Así que, en primer lugar, me gustaría empezar por Arasi, porque quiero que también abramos un poquito de debate sobre el concepto del Black Friday en sí mismo. Pero Arasi, cuéntanos un poco qué has comprado, qué vas a comprar y qué estás, quizá en presente, ¿no? ¿Qué estás comprando?
Pues os va a encantar mi lista. Pues mira, me he comprado una tostadora, una funda para el sofá, para el sillón y muchas cosas para la casa. Lo siento.
Bueno, pero cuéntanos de videojuegos.
Es que no he comprado videojuegos.
No sé que te has comprado un videojuego de tostadora.
Ojalá, que debería salir. Bueno, hay uno parecido. Pero no, no he comprado nada de videojuegos. Es que tengo una lista interminable ahí entre el Game Pass y cosas pendientes. Luego ya os contaré. Pero sí que he comprado merchandising de videojuegos. Si os sirve, pues eso es lo que he comprado. No necesito más videojuegos, tengo de muchas gracias por ir pendientes. Puedes pasar la palabra, sí.
Alejandro, tú entiendo que tienes todavía juegos pendientes, pero ¿qué tal llevas eso de ver juegos que tienes tantas ganas de comprar y que están rebajados temporalmente de precio? ¿Sueles caer? ¿Qué tal este año? ¿Cómo está tu cartera?
Mira, estoy tentado de comprar cosas, pero luego las veo en la tienda y recuerdo que las tengo y es como que te da bajona, ¿no? O sea, quieres comprarlo, pero es que ya lo tienes. Es una sensación un poco extraña. Pero sí es cierto que sí que he aprovechado la oferta de Black Friday de Stadia para comprarme Metro Exodus y así probar el cacharro. Eso es lo único que he comprado.
Bueno, cabe decir que será este viernes el día más fuerte de ofertas, aunque luego... digamos que otras cadenas han preferido hacer que toda la semana, independientemente del viernes 29, que toda la semana sean las mismas ofertas. Y luego también está el Cyber Monday, que está es el lunes siguiente y está centrado principalmente en el sector tecnológico, ¿no? También los videojuegos. Paula, ¿tú qué tal? ¿Qué vas a hacer en el Black Friday este año? ¿Qué estás haciendo?
A ver, yo en principio no voy a comprar nada, no voy a caer en los días próximos, pero sí he de decir que el pasado sábado me pasé por una tienda y compré un pack en el que venía Super Mario Party con Joy-Con nuevos, que principalmente lo compré por los Joy-Con, porque además eran del color que estaba buscando, este verde y rosa neón, porque como os comenté ya en algún podcast anterior, me fallan los que venían con la consola, que tiene un año y medio la consola, tampoco mucho, desde verano de una forma injugable ya. Y ahora que estaba con Pokémon, que también es muy de jugarlo en portátil, en la cama, tal, con el invierno ahí en la mantita, y el personaje moviéndose solo, los menús yendo para abajo, la flecha, ahí intentaba... eso, comprar una Pokéball y luego no me dejaba volver atrás, o sea, no podía comprarlas, era una cosa catastrófica y dije, ya está, voy a comprármelos y ya si puedo envío los anteriores al servicio técnico, porque era eso, no quería quedarme sin consola 2 semanas y dije, bueno, venga, voy a comprarme los nuevos. Y nada, pues también viene con Super Mario Party, que le tenía ganas y ya lo he jugado con amigos y demás, nos echamos unas partidillas y gané, así que muy divertido, la verdad. Eso sí, también me lo llevaré en Navidad para jugar con la familia. Es un juego muy que me recuerda a cuando lo jugaba en la Wii. Así que trae buenos recuerdos y está interesante. Esta nueva...
Muy bien. Antes de comentar un poco lo que nos están ofreciendo las grandes compañías, Borja, ¿tú qué tienes pensado para este año?
Pues yo tengo pensado no comprar absolutamente nada. ¿Y por qué? Pues porque tengo demasiado acumulado, Sergio. Es que ya no voy a caer. No, esta vez no. He visto las ofertas, he dicho, estos juegos de Play 4 no los tengo todavía, igual caen, pero va a ser que no. No, esta vez no.
Me pasa exactamente lo mismo. Este año no voy a comprar nada porque es que ya tengo la hoja de ruta trazada para final de año. Quiero terminarme... Jedi Fallen Order, quiero terminarme Death Stranding, quiero terminarme Fire Emblem y es que no quiero comprar nada principalmente porque no veo ahora la necesidad de comprar nada y intento comprar cuando necesito algo, ¿no? No tengo ese afán de consumir. Lo que sí voy a hacer es un regalo bastante bueno y aprovecho ahora para comentar un poquito las ofertas que está viendo, especialmente a nivel de hardware, porque se da el condicionante de que este año, como termina, digamos, es la última Navidad para la actual generación de consolas como sistemas principales, ¿no? Tanto para Xbox One como para PlayStation 4, digamos que tanto Sony como Microsoft están, entre comillas, tirando la casa por la ventana. ¿Qué nos ofrece, por un lado, que lo tengo aquí abierto al azar, Microsoft con Xbox One está ofreciendo descuentos de 150 euros y de 100 euros en sus consolas, ¿no? Por ejemplo, Xbox One X de 1 tera con juegos como Gears 5 está por 329 euros, con Metro Exodus por 320 euros, con Forza Horizon 4 y la expansión de Lego 344 euros. Y luego lo que es más destacable, que yo creo que es lo más agresivo, es que la Xbox One S de All Digital, con Fortnite, Sea of Thieves y Minecraft, está por 129 euros, e incluso en una conocida cadena de aquí de España, va a estar por 99 euros. Sí. Y yo creo que 99 euros acceder a todo, porque al final estás pudiendo acceder a Xbox Game Pass por 99 euros. Y todo esto para mí es una oferta muy agresiva y muy interesante para la gente que todavía no haya entrado en esta generación de consolas, la verdad.
No, y sobre todo también en el plano de PS4, que ahora mismo Sony la oferta 199 euros al modelo, ¿sí?, de Slim, y es que prácticamente cada First está entre 15 y 20 euros, o sea, que por medio de 300 euros tienes prácticamente todo el catálogo exclusivo.
Yo de aquí destacaría Marvel's Spider-Man a 19,99 euros. Creo que es una oferta muy buena. Además, es oficial, esto no es de una cadena concreta, sino que lo ha rebajado la propia Sony. Y también, para aquellos que, bueno, los dos grandes atractivos de lo que es esta oferta de la promoción de Sony, por un lado es la PlayStation 4 Slim de 500 GB, como dices, por 199, y luego PlayStation 4 Pro de 1 tera por 299 en vez de los 399 convencionales, ¿no? Habituales, mejor dicho. Y la oferta va a estar hasta el próximo 2 de diciembre. Una de las cosas que comentaban, estuve por motivos de trabajo, estuve en una reunión con también una conocida cadena de aquí de España, del e-commerce, del comercio digital. Comentaba el representante que este año era especialmente particular el Black Friday, porque por las fechas en las que caía, que siempre es el último viernes de diciembre, el día después del Día de Acción de Gracias, que por las fechas en las que caía, aquí especialmente en el mercado español, iba a servir al consumidor medio para adelantar muchas compras navideñas, porque este año cae un poquito más tarde que otros años, y aunque sea una tontería, el hecho de que el Cyber Monday ya esté dentro del mes de diciembre, pues dices, jolín, si es que en 20 días tengo que hacer las compras navideñas. Entonces hay mucha gente, esperaban que la venta fuera a ser muy bollante durante este periodo. Y no sé si a vosotros también os puede llegar a pasar eso, ¿no? De decir, oye, es que estoy con las navidades a la vuelta de la esquina, voy a adelantar algún que otro regalo.
Sí, yo estoy comprando regalos, ¿eh? A ver, no directamente de videojuegos, pero sí que regalos de todo tipo. Y precisamente hay gente, compañeros de trabajo, que me dicen, oye, ¿qué consola me recomiendas? Que sé que hay ofertas y tal. O sea, que hay mucha gente que aprovecha para comprar todo lo que es Navidad y Reyes, pues en esta semana, ¿no? Porque ya no es solo el fin de semana, ahora es toda la semana de Black Friday. Te vuelves loco.
Sí, y bueno, luego por último también comentar que Nintendo no ha rebajado de manera oficial sus consolas. Sí lo están haciendo algunas cadenas, también con descuentos de entre el 15 y el 18% en Nintendo Switch, pero Nintendo sí que está haciendo un descuento en la eShop, donde juegos como, bueno, más de 150 juegos hablan, como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 2, incluso Dragon Quest Builders o Monster Hunter Generations Ultimate, están con descuentos que oscilan entre el 30 y el 70% respecto a su precio habitual en el iShop, ¿no? Hasta el día 1 de diciembre. No sé, está siendo bastante fuerte, pero como digo, yo este año no voy a pasar por caja.
No, la verdad es que para alguien que ha estado prácticamente desde el principio de generación, yo creo que está torpejado vendido, pero si das el paso para estos últimos 12 meses antes de PlayStation 5 y Pro de Scarlett, es que tienes prácticamente todo el catálogo a precio de risa. O sea, es que me gustaría no tener la consola para comprármela.
Es que a mí me dicen bastantes amigos que en la mayoría de casos no tienen Xbox, sí que tienen Play 4, pero no tienen Xbox. Bueno, vuelvo a decir que aquí en España la consola de Sony tiene una cuota de mercado muy, muy grande, ¿no? me dicen que si merece la pena, ¿no? Comprarte ahora por 100, 130, 150 euros de Xbox y disfrutar durante todo este año del catálogo de la consola. Mi respuesta es que si no tienes pensado comprarte Scarlett o PlayStation 5 en el primer año y te quieres esperar a que haya pasado un año, pues estamos hablando de que por 200 euros tienes una consola que puedes amortizar durante 2 años. Y yo creo que 2 años para una consola al precio al que están actualmente ambas soluciones, para mí es fácilmente amortizable. No, quiero decir, yo sí que lo recomiendo, si te lo puedes permitir. Al final, ahora mismo la librería de títulos no solamente es muy muy amplia, sino que está a mejor precio que nunca. Por lo tanto, estás ahorrando tanto en la compra del hardware como en la compra de los juegos.
Sí, sí, no, y en el caso de Xbox, de hecho también la compañía una oferta de 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate a 19,99 oficial. O sea, estamos hablando de que te puedes comprar una consola por 99 euros, y que por 20 euros más tienes un catálogo de la talla de Devil May Cry, Metro Exodus, todo lo exclusivo de Microsoft. O sea, que es que tienes una consola para jugar 5 o 6 meses sin problema.
Sí, 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 sí. Es más fácil que nunca entrar en la actual generación, y eso está muy bien. De hecho, también, aunque ya Nintendo 3DS ya no tenga la fuerza que tiene porque ha quedado relegada por la propia Nintendo Switch, que ya tiene un modelo solamente portátil como es Nintendo Switch Lite, pero hay ofertas de Nintendo 3DS, bueno, 2DS XL más juego, que no alcanza los 100 euros. Y yo creo que eso también está muy bien, especialmente para el público más joven, que a lo mejor puede ser su primera consola, o que los padres quieren comprar como un entretenimiento para sus hijos, etcétera. Y yo creo que eso está bastante bastante accesible, y que también es algo a tener en cuenta.
Sí.
No sé, sí, Alejandro.
Sí, no, y que aparte también para los que les gustan mucho las producciones niponas, que ahora mismo 3DS nos olvidamos, ¿no? Pero veo en mi biblioteca Radiant Historia, el último Shin Megami Tensei, Strange Journey Redux, los Dragon Quest originales, sí. O sea, que es una consola que tiene un catalogazo también en los japonés.
Sí, 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 sí. Pero bueno, ya quería preguntaros también, así para finalizar este tema del Black Friday, ¿qué opináis vosotros de estos periodos de grandes descuentos, de grandes ofertas? ¿Creéis que realmente merecen la pena, o que al final terminas cayendo por algo que realmente no...? Quiero decir, si has estado pendiente a lo largo del año, has podido acceder a muchos de estos juegos a ese precio ya, ¿no? Quiero decir, ¿realmente hasta qué punto para vosotros merece la pena el concepto del Black Friday en videojuegos?
A ver, yo creo que a veces se hace la trampa, evidentemente, en este tipo de cosas, en según qué comercios, en según qué productos, ¿no? Que parece que está que tiene un descuento, pero luego descubres que realmente, pues, incluso que hay veces que en tiendas se dice que, yo qué sé, que está tal descuento, y realmente no es así, ¿no? O sea, hay veces que hay incluso engaños. Yo creo que bueno, que es una buena fórmula para hacer que la gente consuma, y que eso normalmente se consigue. Yo he dicho muy alegremente que no voy a consumir, pero bueno, dentro de 2 semanas hablaremos si he consumido o no.
Ahora sí, tu reflexión final.
Bueno, pues que tengáis cuidado con los precios, porque semanas antes muchas tiendas los inflan para luego decirte, te he hecho un descuento, y no es así. Os ha quedado al mismo precio
de antes. Eso es lo que venía a decir, es lo que venía a decir.
Os ha quedado al mismo tiempo de antes, precio de antes, o se ha subido un poco. O sea, mirad comparadores de precios y que no se engañen. Y sobre todo, pensad, ¿realmente necesito ese juego? Porque tengo ahí quizá la estantería llena o la biblioteca llena. Yo creo que hay que controlarse un poco en el consumismo, comprar pues regalos está bien, o cosas que realmente necesites, ¿eh? Ahí lo dejo.
Alejandro.
Sí, yo creo que incluso las propias cadenas principales de nuestro país devalúan el concepto Black Friday, porque no solamente por las ofertas que encontramos en los últimos meses, sino por todas las expectativas que crean y luego no alcanzan, ¿no? Y me refiero porque viendo algunas cadenas veo que han hecho demasiada expectación para nada, han generado para nada. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que al final, si eres como nosotros que sigue la actualidad del videojuego, es que este tipo de ofertas pues no te sirven de mucho, pero sí sirven de mucho para regalar y hacer que otros también experimenten lo mismo que tú.
Totalmente de acuerdo con esto, yo opino exactamente eso, ¿eh? Que al final esto es más interesante, más para lo que regalas que para lo que te compras para ti mismo, salvo evidentemente casos particulares, que siempre los hay. Paula, ¿Algo que decir al respecto?
Pues estoy de acuerdo. Ahora que son fechas navideñas, hay que regalar, compartir con nuestros seres queridos. Y sobre todo, también en estos días tipo Black Friday, pensar con la cabeza fría lo que queremos comprar. Bueno, esto hace lo que queréis, obviamente, pero yo lo recomiendo. Porque muchas veces cuando vemos esto de, venga, descuentos, solo queda una unidad, tal, te lanzas, lo compras y luego ya después de haberte gastado la pasta piensas, bueno, tal vez no lo necesitaba tanto. Entonces invitaría, antes de dar al clic, antes de soltar el dinero, pensar un momento si realmente necesitáis eso o si le va a gustar a esa persona a la que se lo queréis comprar y demás. Porque juegan mucho en todas estas campañas de marketing y demás con ese gancho de decir pocas unidades, descuentos, tal, exclusivo. Así que por favor, no os dejéis engañar y comprad solo lo que querráis realmente.
Muy bien, pues aquí terminamos el debate de esta semana. Al final nos ha dado para bastante. Ahora vamos a pasar a leer un comentario que nos dejó un socio bastante interesante. Y vamos a hablar también de lo que estamos jugando, si es que hemos empezado a jugar a cosas distintas respecto a hasta hace dos semanas.
Micro abierto.
Pues bueno, aquí en YouTube un usuario nos dejaba CiberSJAC, pues creo que lo estoy pronunciando bien, si no pues lo siento, compañero. Nos decía que Death Stranding, en su opinión, tenía una historia genial, pero una jugabilidad aburrida y repetitiva. Igual a la que hablo en contra de Death Stranding, no lo dejaron hablar mucho. Ja, ja, ja. Esto es fácil, si un juego no gusta, no se compra y listo. Volvemos un poco a lo que comentábamos el otro día, ¿no? De que al final un videojuego con una buena historia es suficiente si no tiene una jugabilidad excesivamente atractiva. No sé si habéis seguido jugando a Death Stranding, pero a mí me da la sensación de que a mí sí que me está atrapando, no solamente por la historia, sino también por la jugabilidad. Supongo que es que Death Stranding es un juego que ha conectado muy bien conmigo, pero yo creo que al final Death Stranding no tiene una jugabilidad tan mala como se dice, por la forma que tiene de conectar con el entorno.
A mí no me parece, de hecho, que tenga mala jugabilidad en absoluto. Creo que está muy bien pensado y tiene un sistema de juego que es diferente a lo que solemos ver, pero yo creo que mala jugabilidad no tiene. Bueno, otra cosa es que sí, la parte de combate pues sí que sea un poco flojita, pero lo que es la mecánica principal a mí me convence, la verdad.
Vamos a decirlo otra vez, no es un juego para todo el mundo. Y ya está.
Pero no un juego para todo
sí, pero a mí es que esto ya, de hecho, creo que ay, al final, vale, también como que la respuesta típica a este argumento es que, vale, no hay ningún juego para todo el mundo, pero yo creo que todos entendemos lo que se quiere decir cuando se dice esto, ¿no? Lo que está claro es que Death Stranding está logrando conectar a mucha gente. Al final, hay algo que no logran todos los juegos, que es que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero es que Death Stranding es un juego que o lo odias o te encanta, ¿no? Y creo que la gente que está avanzando, que está pasando sobre todo esa recta final, por ejemplo, Paula, estas últimas, hace unos días te lo terminaste, ¿no?
Yes.
Y creo que al final termina esa recta final atrapándote hasta el punto de que no lo puedes soltar. Y a mí especialmente, insisto, todo lo que es la jugabilidad durante los trayectos, cómo vas conectando con el entorno y cómo vas sintiendo que el entorno se está comunicando contigo, tanto por lo que dejan los demás en el camino como por lo que vas dejando tú, y que al final para mí todo tiene sentido, y creo que es un camino muy bonito y que para mí me pasa un poco lo que Borja. Yo noto que estoy pensando y que estoy siendo partícipe de en todo momento de lo que pasa a mi alrededor, de que tengo que poner este puente por aquí para poder pasar, etcétera. No sé, es que incluso tampoco me gusta demasiado cuando se dice que tiene un inicio lento, porque bueno, pues hay juegos que tienen los inicios lentos, pero no sé, a mí desde luego no coincido demasiado con algunas de las críticas que se están vertiendo, pero entiendo también por qué se hacen.
Y hay que reconocerle que hora tras hora te va introduciendo poco a poco a nuevas mecánicas y no para prácticamente hasta el final. O sea, yo llevo 40 horas, capítulo 8, y me sigue dando mecánicas nuevas para interactuar con el entorno, ¿no? Y cada vez se va haciendo más complejo. Me parece que eso es muy difícil de conseguir.
Sí, yo quitando los jefes finales que no me han gustado nada y los enfrentamientos contra las mulas, que me parecen muy básicos, pero voy ahora por el capítulo 5 y a mí cada vez me gusta más. O sea que, bueno, cuando ya lo haya terminado ofreceré mi opinión final. Pero bueno, esto es un poquito lo que quería sacar a colación, ¿no? De los comentarios de la gente que bueno, pues que no termina a veces de convencer por su jugabilidad, pero que a mí personalmente no me parece el mayor problema de Death Stranding.
Yo, a modo de pequeña reflexión, porque ya hemos hablado bastante en otros programas y demás de Death Stranding, ahora que me lo he terminado y demás también, creo que hay un poco bastante de desequilibrio entre capítulos y su longitud, peso argumental y demás, porque a mí, al estar elaborando también la guía y demás, que necesitaba avanzar un poco más deprisa, cuando estaba en el capítulo 3, me duró 2 días prácticamente, se me hizo eterno. Me gustó, sí. No estoy diciendo lo contrario, pero me pareció súper largo. Y luego en el 4 te lo pasas en media hora, es como porque que entiendo que no puedan durar todos lo mismo y demás, pero a mí esto me parece un poco extraño y no sé, hubiera preferido que fueran un poco más regulares y no tanto esto. Hay algunos que son súper rápidos y otros que te tiras ahí días. Entonces, no sé. La valoración final a mí me ha gustado, la historia me ha parecido interesante, los personajes también. Y la jugabilidad que comentaba nuestro lector y oyente, pues me ha gustado. Personalmente estoy de acuerdo con Sergio en que los enfrentamientos tampoco son nada del otro mundo y eran bastante molestos cuando estabas cargando mucho peso y te venía una mula ahí a robar. Y no sé, yo me he divertido jugándolo. Creo que está muy bien calculado todo el movimiento y el llevar el peso y todo en general, lo que ya hemos comentado más veces. Así que esto, no diremos otra vez la frase, no es para todo el mundo, pero...
Pero tampoco es tu goti, ¿no, Paula?
No lo sé. Es que cuando lo estaba acabando pensaba que sí, pero es que ahora ya no lo tengo claro. Es probable, pero...
Este año está reñido, ¿eh? La votación sí, lo hablaremos es que no en el próximo programa, es pero...
Sí, sí, ya
este
lo veremos.
No, como que no hay un ganador clarísimo que esté... No sé.
Yo lo tengo muy claro. Buenos, pero chicos... ninguno en plan, ¡buah! Buenísimo, buenísimo.
Sí, exactamente. Vamos a pasar a la que estamos jugando y empiezo por ti, Paula, de nuevo, ya que estabas terminando con lo de Death Stranding. ¿A qué has estado jugando durante estos últimos días?
Pues yo he estado a tope con Pokémon. De hecho, ahora estoy...
Hombre,
por supuesto.
¿Será que no hemos hablado casi de Pokémon? Por
ya, más, apenas. Pues sí, estamos ahí a tope haciendo la guía y demás, y yo por mi cuenta ayer
bueno,
me acabé ya la historia.
Tú. Yo te estoy ayudando, pero la guía la estás también, haciendo pero... tú, no te quites mérito.
Sí, sí, hago lo que puedo, porque hay muchos apartados que cubrir y cosas interesantes. Y bueno, la verdad es que eso es lo que dijo un poco Sergio en el día que lo analizó en el podcast. Creo que la historia como que ha quedado un poco extraña también, un poco tal vez lo que decía Death Stranding, poco equilibrada, que al principio te meten ahí el argumento, luego al final también, ahora en el endgame también sigue el argumento, es como, ¿por qué esto no me lo habéis puesto antes? Que está bien, porque así juegas más allá de los créditos, te impulsa a seguir con todas las tareas estas de completar la Pokédex, que va a ser difícil, ¿eh? Por lo que estoy viendo de Pokémon con un 1% de aparición, madre mía.
Tienes que ir a por el diploma, Paula.
Sí, sí, pero me llama, y quiero seguir jugando, y esa es una buena sensación, yo creo, después de finalizar la historia principal, convertirnos en campeones o campeonas y ver los créditos, la sensación de querer seguir jugando, querer explorar, atrapar más Pokémon y demás. Así que, muy bien. Y nada, aparte lo de Star Wars, que me lo he empezado esta tarde, llevo apenas una horilla y media y me está costando jugar más que nada por lo de los problemas técnicos, que ya no sé hasta qué punto es mi ordenador, que debería meterle alguna actualización de hardware. Pero está con los FPS y demás en determinadas escenas que se me está haciendo un poco difícil jugar, pero ahí estamos intentándolo porque me está gustando.
Muy bien. Borja, ¿a qué has estado jugando?
Pues yo he estado jugando básicamente solo a Star Wars Jedi Fallen Order. Tampoco mucho tiempo, pero bueno, ya llevo unos cuantos planetas pasados y estoy muy contento con él. Así la verdad, sí que es verdad, como dice Paula, que yo jugando en una PlayStation 4 Pro estoy sufriendo los estragos del framerate. Hay momentos que se nota mucho las rascadas y creo que necesita un poquito de unos cuantos parches para que la experiencia de juego pues sea tan óptima como creo que merece un juego como este, que ya digo, me está encantando.
Alejandro.
Pues estoy con Metro, como decía, y bueno, poco hay que decir sobre él, pero también es cierto que en esta segunda vuelta, primero la tuve que analizar para otro medio, me está gustando más y estoy entendiendo mejor cómo funciona el mundo abierto, pero al principio lo jugué un poco por las prisas del análisis y ahora que lo estoy saboreando y estoy ya trazando otras rutas y otras decisiones, creo que el juego era más complejo de lo que creía la primera vez y creo que eso es bastante bueno.
Yo soy uno de los que tengo pendientes de este año, la verdad. Metro Exodus, sí.
Lo tienes en el Game Pass, ¿eh?
Sí, lo sé. Lo sé. Además, es una opción muy interesante de cara a estas navidades.
Sí.
Ahora sí, ¿a qué has estado jugando?
Bueno, pues yo tengo que confesar que he abandonado definitivamente Death Stranding. No sé de obligarme a jugar a juegos que ya después de dos o tres horas pues no me llaman la atención. Ya ni pasándome el mando, digo, no puedo, lo siento. Hay más juegos esperando. Y digo, me apetece después de Death Stranding algo ligero, algo indie. Y bueno, después de conocer los candidatos a los mejores juegos indies, he visto por ahí el Katana Zero, que lo tenía pendiente en Switch. Y me he puesto a jugar a Katana Zero y la verdad es que me hace mucha gracia porque es así un juego pues pixelar, muy resultón y bastante sangriento, por cierto. Y el personaje va disfrazado de... va disfrazado de samurái y me recuerda como si fuera al Sekiro, ¿no? Al lobo, pero pixelado. Y bueno, y le hacen muchas coñas, en plan, ¿dónde vas así? Por la vida. Pero es un juego de acción, con unas mecánicas donde controlas el tiempo y... Está bien, los niveles son bastante rápidos de pasar y me lo estoy pasando bien, la verdad. Lo recomiendo que eches un vistazo.
Te quiero preguntar una cosa y ¿es cierto que tiene similitudes con Hotline Miami, salvando las distancias?
Pues no te puedo decir porque no he jugado a ese juego, pero sí que he leído que se parece bastante y no es el mismo estudio. Es lo único que te puedo decir. Pero en el rollo sangriento... Pues podría ser, ¿eh? Porque hay decapitaciones, desmembramientos y puedes poner a activar un modo que sea menos sangriento. Ahí me ha sorprendido porque al iniciar el juego te dicen que hay bastantes efectos de luz y que pueden dañarte a la vista. O sea, que lo tengas en cuenta. O sea, puedes bajar incluso la iluminación por este tema. Pero hay mucho neón, ¿no? Cuando lanzas espadazos o haces estas mecánicas de ralentizar el tiempo. Pues, es un juego muy especial. Cosa.
Si no juegas Hotline Miami, ya tienes la primera compra de Black Friday en videojuego.
No más, Alejandro, por favor, no me des más tareas.
Sí.
Muchos juegos. Quiero jugar Star Wars también y no puedo. Bueno, estas vacaciones de Navidad. Ya está.
Yo he de decir que he estado, porque ahora cuando termine Pokémon, estoy con la misión de completar la Pokédex, que se tarda varias decenas de horas, porque al final son 400 y cuando completas la Pokédex, cuando capturas a los 400 Pokémon en este caso, te dan un amuleto que facilita la consecución de Pokémon Shiny. Y bueno, pues llevo toda la vida completando la Pokédex y esta vez quiero que también sea, ¿no? Pero tengo varios amigos que me están pidiendo el Star Wars y les he dicho, bueno, cuando me lo pase te lo dejo, ¿no? Y claro, cuando veo que es una y otra vez, cada día recordándome lo digo, bueno, este fin de voy a tener que ir poniéndome las pilas porque llevaré como 6 o 7 horas y creo que voy más o menos por la mitad. Y a mí me pasa un poco como a Borja, lo estoy disfrutando mucho, creo que además tiene una dirección de sonido espectacular, cómo se oye el juego, cómo se siente, cómo se respira esa esencia de Star Wars. Y a mí me está gustando sobre todo porque no necesitaba que fuera un sistema de combate muy orientado a lo que fue Sekiro a principios de año o a lo que es la jugabilidad Souls. Es decir, a mí si hubiera sido más, incluso más hack and slash, más de espadazo limpio, no me hubiera importado tampoco, porque creo que lo verdaderamente meritorio de Star Wars Jedi Fallen Order es su diseño de niveles, que a mí me encanta. A mí no me importa que no haya viaje rápido porque me lo paso muy bien desplazándome por el escenario, conociendo cada recoveco, memorizando mapas. No sé, es como que tengo muchas ganas de jugar juegos Metroidvania y le pido por favor a Nintendo que saque el año que viene el Metroid Prime Trilogy para Nintendo Switch, porque tengo unas ganas de volver tremendas. Y mi valoración es que Star Wars me está encantando también.
Es que, bueno, hay pocos juegos que se atrevan dentro de la escena AAA a plantear un diseño Metroidvania, ¿eh? Y
sí.
Que lo haga Respawn y con esa calidad, yo creo que es de los mejores estudios que hay actualmente.
A ver, tiene cosas el juego, tiene cosas, evidentemente, claro. Pero no veo nada que no sea subsanable con una secuela sin tener que cambiar las cosas de arriba a abajo. Es decir, son cosas que se pueden ir puliendo, sobre todo esto que comentaba Borja a nivel técnico. Yo no lo he sentido tanto en Xbox One X, me consta que es más en el caso de PlayStation 4, pero aún así sí que, por ejemplo, problemas con algunas animaciones o algunas texturas, pero vaya, nada que me esté estropeando la experiencia, quiere decir. Y bueno, chicos, ahora sí que ya hemos llegado al final del programa de hoy. Noveno programa de esta decimotercera temporada. La semana que viene estarán nuestros compañeros con otro programa. Y bueno, pues todavía no sabemos de qué abordarán esa semana, pero lo que seguro es que nos acercamos al final del año y en nuestra próxima intervención, por nuestra parte, repasaremos lo que han dado de sí o lo que están a punto de dar de sí los GOTY, los juegos del año, y ahí haremos nosotros nuestra porra, porque creo que tenemos nosotros nuestros candidatos ya bastante bien pensados, pero hasta entonces os invitamos a que nos dejéis en los comentarios qué os habéis comprado, porque cuando escuchéis el programa ya estaréis en pleno Black Friday, que nos dejéis en los comentarios qué os habéis comprado este Black Friday y por qué. Así que sin más dilación, nos vamos a despedir. Empiezo por Arasi. Un placer que hayas estado otra semana con nosotros. Y nos escuchamos en dos semanas, Arasi.
El placer es mío. Y nada, comprad con moderación y abrigaos bien. Hasta pronto.
La tostadora, que no falte, ¿verdad?
Sí, me calienta el invierno.
Alejandro, en dos semanitas nos escuchamos.
Nada, un abrazo y otra vez un placer estar con vosotros la noche más.
Paula, otro abrazo para ti. Vamos hablando.
Un abrazo para vosotros y eso. Jugad mucho, disfrutad y no gastéis en demasía. Que luego vienen las navidades y hay que gastar más, así que ojo.
En números rojos antes de terminar el año. Borja, otro abrazo para ti. Mañana nos vemos aquí literalmente.
Exactamente, y en dos semanas nos vemos aquí y posiblemente para deciros que no me he comprado nada en el Black Friday.
Caerás.
No me lo creo. Y yo también me despido, Sergio González. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por escuchar el Meri Podcast. Nos os podéis escuchar a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, y también nos podéis escuchar en YouTube. Así que un abrazo a todos, gracias de nuevo por escuchar el Meri Podcast. Chao, chao.